La Despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Ya saben que es ese espacio de Radio Sintonía donde cada viernes a las 11 de la mañana pasamos un rato gastronómicamente divertido. Les habla Carmen Umpierrez, periodista y, como muchos de los que siguen este programa, amante de la gastronomía. Quédate conmigo para descubrir curiosidades gastronómicas, nuevos sitios para disfrutar de una comida en la isla y, por qué no, aprender a vivir con una alimentación saludable.
La Despensa. Alimentación saludable.
Hoy en Alimentación Saludable nos acompaña Miren Ainsane de Nutriventura. ¿Qué tal, Miren? ¿Cómo afrontas este fin de semana?
Buenos días a todos. Afronto el fin de semana con bastantes ganas de descansar, que ha sido una semana bastante ajetreada. Pero bueno, todavía es viernes y hay algunas tareas pendientes que tengo mucha ilusión también de finalizarlas.
Estoy segura que, bueno, una de esas tareas que afrontas con tanta ilusión es acompañarnos aquí cada viernes. Así que, Miren, si te parece, vamos a recordarles a nuestros oyentes que la semana pasada hablábamos de la gastronomía canaria y, en concreto, del sancocho. Y nos quedaron, pues, algunas dudas que prometimos que íbamos a responder hoy. Así que, antes de introducir el tema de hoy, explícanos, Miren, un poco cómo era la alimentación de nuestros antepasados, los guanches.
Me gustaría primero destacar que los aborígenes guanches que habitaron las Islas Canarias hace más de 2.000 años eran robustos y musculosos. Incluso los guanches de Fuerteventura alcanzaban de media 1,80 m y las mujeres 1,60 m, a diferencia de otras islas que eran más bajitos. Su esperanza de vida era de 30 años, que aunque ahora nos parezca que es poco, era superior a la europea en aquellos tiempos. En líneas generales, los guanches estaban bien adaptados al medio ambiente y su alimentación debió de ser bastante constante, aunque por supuesto debió de haber épocas de escasez. Los estudios indican que la dieta de los guanches dependía principalmente de los recursos de la tierra, especialmente la carne de cerdo, de oveja y de cabra, que curiosamente lo consumían poco cocinado. Otro de sus alimentos preferidos era la leche de cabra y también sus derivados como el queso o la mantequilla. El consumo de este tipo de alimentos podía alcanzar en las zonas norte el 75% de la dieta, un porcentaje muy elevado. Mientras que los vegetales domésticos salvajes o el gofio se comía solo o con leche, y los recursos marinos, peces y moluscos, representaban un componente bastante pequeño de la dieta y era más bien a modo de complemento. Y en cuanto a las enfermedades específicas de la dieta, la verdad es que eran muy escasas, siendo la única patología que se puede reconocer la osteoporosis senil.
Ya respondida la pregunta que teníamos pendiente de la semana pasada, el tema que nos ocupa hoy es, diría yo, probablemente uno de esos temas con mayor disparidad de opiniones entre los profesionales de la nutrición. Nos referimos, pues, a los lácteos. Son tal las diferencias que incluso en los últimos años la tendencia ha sido la de desplazar dichos alimentos a cambio de incluir otros de mayor interés nutricional. Así que, Miren, lo primero, ¿por qué los lácteos se han convertido en un tema, pues, tan controvertido?
Como bien dices, el consumo de la leche se ha reducido en estos últimos 20 años en un 20% en España y hasta en un 40% en el Reino Unido. Pero la media de consumo en Europa sigue siendo de 88 litros anuales, que está bastante bien. Las razones de este descenso pueden ser varias, pero una de ellas es que, aunque la leche ha sido un alimento fundamental en la dieta y tiene un gran valor nutricional, no están tan claros sus beneficios, y muchas investigaciones así lo están demostrando en la actualidad. Además, no sienta bien a mucha parte de la población, porque se reduce la enzima que digiere la lactosa. Entonces se habrán dado cuenta que también la oferta de la leche pues se ha diversificado mucho y podemos encontrar en el mercado desde leche entera, semidesnatada, desnatada, sin lactosa, con vitamina D, con omega 3, etc. Esto es una prueba de que el sector quiere responder a todas las demandas, adaptándose a las necesidades de la población. Por otro lado, también está la sostenibilidad y el bienestar animal. Y esta es otra fuente de controversia cuando se analizan las macrogranjas lácteas. Entonces, podemos decir que la controversia tiene varias líneas, teniendo en cuenta la salud de las personas y la salud animal.
Vamos ya con la pregunta clave. ¿Nos va a faltar calcio si no tomamos lácteos?
La leche no es la única fuente de calcio, Carmen. Aunque sí que tiene una alta cantidad de calcio, no se absorbe del todo. Y aquí aparece la paradoja del calcio. En los países que más leche se consume, también hay un mayor porcentaje de fracturas de cadera relacionadas con la osteoporosis, mientras que en los países con un bajo consumo, la incidencia de osteoporosis es menor. Por lo tanto, la falta del calcio no está relacionada con el consumo de la leche. Si un vaso de leche de vaca de 200 mililitros contiene 260 gramos de calcio, las judías blancas y las habas secas también. Y 100 gramos de sardinas en aceite tiene mucho más calcio que la leche, 400 miligramos. Esta es otra muestra más que ningún alimento es imprescindible. Siempre hay alternativas para poder sustituirlos. Y de este modo no nos faltará ningún nutriente y en este caso el calcio.
Y ya para aprender un poquito más hablando del tema de los lácteos, ¿nos puedes explicar qué es la osteoporosis?
La osteoporosis es una enfermedad de los huesos, Carmen, que se caracteriza por la disminución de la densidad de los huesos. Los huesos se vuelven más porosos, como con agujeritos. Esto conlleva a un mayor riesgo de fracturas al caerse o al darse un golpe, porque el hueso se ha vuelto menos resistente. Pensemos que el hueso también es un tejido vivo que está en constante renovación. Se va formando nuevo hueso y se destruye el envejecido. Pero cuando se pierde este equilibrio de renovación y destrucción y se pierde más hueso del que se renueva, aparece la osteoporosis.
Si no tomamos lácteos, ¿podemos evitarla?
No hay duda que todos los componentes de nuestro cuerpo se construyen a partir de los nutrientes obtenidos de los alimentos, incluidos los huesos. Pero los huesos, aunque sean un almacén de calcio, no solo se componen de calcio, o mejor dicho, carbonato de calcio, sino que también tiene fosfato, agua, colágeno y otras proteínas. Dicho esto, los nutrientes que están involucrados en la formación y el mantenimiento de los huesos son, además del calcio, vitamina D, proteínas, vitamina K, el magnesio, zinc, vitaminas del grupo B, la vitamina A, entre otros. Por lo tanto, no podemos limitarnos a pensar que los lácteos van a evitar la osteoporosis porque contiene calcio y proteínas, sino que además se necesitan otros nutrientes para su formación y mantenimiento, donde otra vez más las frutas y las verduras juegan un papel muy importante, junto al ejercicio para prevenir la osteoporosis. Es decir, un estilo de vida saludable sí puede prevenir la osteoporosis. Los lácteos por sí solos, no.
Miren, ¿ayuda el consumo de productos lácteos en la prevención de enfermedades como puede ser la hipertensión?
Hay estudios que así lo indican, que a mayor ingesta de productos lácteos desnatados, calcio y vitamina D en la dieta, hay una menor probabilidad de desarrollar hipertensión y que el efecto beneficioso desaparece si se trata de lácteos no desnatados o enteros o de ingesta de suplementos de calcio y vitamina D. En este caso, los beneficios de los lácteos desnatados se atribuye a su composición nutricional, que son ricos en potasio, magnesio, calcio y proteínas, inhibidoras del sistema renina-angiotensina, que regula la hipertensión arterial. En cambio, los productos lácteos enteros, no desnatados, son una fuente de ácido palmítico, un ácido graso saturado potencialmente perjudicial para las funciones de los vasos sanguíneos. Además, las grasas también podrían disminuir la absorción del calcio y atenuar los efectos beneficiosos del resto de los componentes nutricionales. A vista de estos resultados, la recomendación generalizada a las personas con hipertensión es de que, además de mejorar su estilo de vida, consuman regularmente lácteos desnatados. Siempre, preferiblemente, dentro del marco de una dieta de estilo mediterráneo.
Entonces, mire, a raíz de esto que acabas de comentar, ¿qué es mejor, la leche entera o desnatada? Es decir, ¿en qué tenemos que fijarnos para optar por una opción u otra?
En lo que debemos de fijarnos es en quién lo va a tomar. Como acabo de mencionar, si es una persona con hipertensión, pues las recomendaciones suelen ser de leche desnatada. Pero como acabo de mencionar, tanto el estado de la persona como el estilo de vida influyen mucho a la hora de realizar las recomendaciones. Porque también hay otros estudios que indican que una mayor ingesta de leche entera, yogur y queso se asocia con una mejor calidad de la salud cardiovascular. Por lo tanto, aquí las recomendaciones se individualizan. Como ves, la controversia está servida también desde la ciencia, porque no hay nada concluyente, ya que las investigaciones en el ámbito nutricional son muy complicadas, ya que están implicadas muchos factores que afectan a los resultados, y no es nada fácil hacer una recomendación. Pero en líneas generales, si no hay problemas de salud y hay una buena tolerancia a los lácteos, se pueden tomar leche entera sin problemas, ya que en su materia grasa están las vitaminas liposolubles como la vitamina D. Y si hay problemas, se debería de consultar cuál es la mejor opción para que primero no se agrave la situación y segundo encontrar la vía para mejorarla. Porque la solución tampoco se limita a la leche entera o desnatada, como tampoco es la causa del problema la leche entera o la leche desnatada.
Y aprovechando que esta semana se presentaba la 35ª edición del Salón Gourmet, la leche de camella producida por Drummen Mill Camel Farm, vamos a preguntarte, Miguel, aprovechando que estás en este espacio, ¿qué leche es más interesante o qué propiedades tiene o qué diferencias hay entre la leche de vaca, la de cabra y la de camella?
Voy a comparar las leches según su contenido nutricional. Entonces, la leche de camello, por ejemplo, tiene 5 veces más vitamina C que la leche de vaca. El contenido de grasa de la leche del camello es 2 veces menor que la leche de vaca. Y también el de cabra tiene un contenido menor que el de vaca. En cuanto al contenido del hierro de la leche de camello, es 10 veces mayor que el de la leche de vaca y que la leche de cabra. Y en cuanto al contenido del calcio, es el doble que la leche de vaca y de cabra, que es muy similar. La leche de camello contiene miles de veces más insulina natural que la leche normal y la leche de cabra. Esta insulina natural, pues, ayuda al páncreas a poder asimilar mejor la insulina o el azúcar en sangre. El contenido de lactosa de la leche de camello es varias veces menor que el de la leche de vaca y de cabra. Está débilmente sensibilizado y parece que es incluso adecuado para las personas con intolerancia a la lactosa. Además, la leche de camello contiene ácidos grasos polisaturados de cadena larga que son beneficiosos para mejorar la actividad de las células del cerebro y mejorar la memoria y la capacidad del pensamiento. Estos datos indican que la leche de camella puede ser muy beneficiosa, pero al igual que el de la cabra, su producción es menor, entre 2 litros y medio y 3 litros y medio al día. Una décima parte que la producción de la leche de vaca y algo menos que el de la cabra, que produce entre 3 y 4 litros. Estas diferencias son las más importantes que yo he hallado y sí, sí que hay diferencias, pero tenemos que tener en cuenta también la producción y la disponibilidad de este tipo de leche.
Miren, ¿y por qué está tan de moda ahora las bebidas vegetales?
Por todo lo que hemos estado comentando, la gente es escéptica con los lácteos y se han buscado otras alternativas a la leche de vaca, pero sin renunciar al alimento líquido y blanco. Pero no es que sean mejor o peor, si ambas están dentro de una alimentación equilibrada y saludable. Si comparamos los nutrientes que aportan la leche de vaca entera y la bebida de almendras, por ejemplo, pues la leche de vaca aporta 3 gramos de proteínas frente a las 14 gramos de la bebida de almendras. 3 gramos de grasa tiene el de la vaca, la leche de vaca, y la bebida de almendras tiene 5. Y en cuanto al calcio, la de vaca aporta 124 miligramos frente a los 200 que aporta la bebida de almendras. Y si la leche es desnatada, pues aportaría aún menos cantidad de grasa y de calcio también. Como ven, el valor nutricional de la bebida de almendras es elevada y equiparable a la animal. Y además, sin lactosa. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues ambas podemos considerarla como buenas, según a la persona que vaya dirigida y dentro de una alimentación pues equilibrada.
¿Y qué bebida vegetal nos recomienda?
La de almendras a mí me gusta mucho, y la de avena y de arroz también, que además tienen menos cantidad de grasa. Y la que menos me gusta o no recomiendo tanto es la de soja, que es una legumbre y, como todas las legumbres, para que sean bien digeridas tienen que cocinarse, no solamente calentarse. Por otro lado, también tenemos que fijarnos en la calidad, ya que con el aumento de la demanda la calidad ha disminuido bastante, bajando la cantidad del alimento principal y se añade mucho azúcar para que sea más palatable. Hay que buscar en estos casos la calidad, pero la calidad también influye en el precio y siempre van a ser más caras que la leche de vaca.
Pues miren, muchas gracias por acompañarnos un ratito y resolver todas nuestras dudas una semana más. Un fuerte abrazo y hasta el próximo viernes.
Un fuerte abrazo también a ti y hasta la próxima semana a todos.
La despensa.
La entrevista del día.
Y hoy en la entrevista del día nos acompaña Guasimara Cabrera, gerente de Oasis Wildlife Fuerteventura. ¿Qué tal, Guasimara? Buenos días y bienvenida a la despensa.
Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias.
Y como quien dice, bueno, acabamos de aterrizar después de la celebración de la 35ª edición de Salón Gourmet, que finalizó ayer jueves, y en la que se presentó Dromel Mil, para que la gente pues nos entienda un poquito, Guasimara, leche de camella. Y yo te quería preguntar, ¿qué balance haces de esta feria de alimentación?
Pues por supuesto muy positivo, un paso más, con los pies en el suelo, con tranquilidad, pero mucha expectativa, y sobre todo reconocimiento a todo este esfuerzo por parte del Ministerio. Eso es lo que más me llevo.
Y tanto en Madrid Fusión como en el Salón Gourmet fue una de las grandes sensaciones en cuanto a producto, ¿no? Están teniendo muy buena aceptación, ¿verdad?
Sí, lo cierto, vamos, seguimos asombrados porque hemos acaparado muchísimos titulares de medios nacionales, incluso también dos medios externos que nos han sorprendido bastante del exterior, de otros países como Francia y Alemania, que se han hecho eco. Y sí, ya en Madrid Fusión, lo cierto es que veíamos claramente que estaba causando mucha expectativa, que llamaba mucho la atención y que era un producto totalmente innovador. Y Madrid Gourmet, que más o menos íbamos pensando, ¿no?, lo mismo, que podía ser muy lineal, ha sido todo lo contrario. Ha valido tanto para posicionar el producto en sí, que es la leche, como el proyecto, que es una de las cosas que más nos interesaba.
Bueno, no es para menos que ocupen titulares, porque la semana pasada hablábamos con la consejera de Turismo, Jessica de León, y comentábamos que es para estar muy orgulloso, que al final es la primera leche de camella de España y tiene origen majorero, ¿no?
Pues sí, y teniendo en cuenta que yo creo que nos cuesta creernos todavía que es la mayor granja de toda Europa.
Exacto.
Y luego, por ser un proyecto que es pionero, es la primera vez que se presenta algo así aquí en España, y es muy curioso para todo el mundo. Es un choque, ¿no? Ya solo ver los rótulos, la imagen en sí del camello y la propia palabra leche de camella atrae mucho, llama mucho la atención a todos los que van buscando novedades en el sector.
Pues sí, totalmente. Además, ya no es el gran valor nutricional que tiene, sino el potencial que puede tener este producto para experimentar y elaborar nuevos platos, ¿no? Así se demostró en la presentación que realizaron el lunes. Guasimara, cuéntanos qué degustaron los asistentes. Y antes de dejarte contestar, doy fe de que ambas propuestas estaban muy buenas.
Gracias. Pues mira, hicimos una cata primero de leche, que además hicimos una pequeña trampa, porque como sabemos que esto es un choque cultural, la gente no está acostumbrada y tenemos muchos perjuicios, pues pusimos leche de vaca, leche de cabra y leche de camella en tres vasos, sin que las personas que lo cataban pudiesen distinguir cuál era cuál, ¿no? Uh-huh. Primero les indicábamos que olieran la leche, que la olfatearan y demás, y luego el sabor al paladar, ¿no?, a ver qué sentían de cada una. Sabíamos que iban a elegir primero la leche de camella, pensando que era la de vaca, porque la leche de camella es la leche más blanca que existe. Es inolora y es muy digestiva, no tiene prácticamente grasa. Por lo tanto, muchos pensaban que la leche de camella, que fue la primera opción, era leche de vaca. Y eso es porque tenemos perjuicios de pensar que la leche de camella, por ser un animal robusto y grande, no estar acostumbrados, pensamos que puede tener un olor fuerte, un sabor muy fuerte, incluso un color tirando más a marrón, tipo soja, más que a sí, leche de vaca. Uh-huh. Y es todo lo contrario. Y continuamos con dos platos. Hicimos una torrija bañada 24 horas de leche de camella, con una crema inglesa también elaborada con la leche, polvo de higo y almendras garrapiñadas. Y luego hicimos una mousse de gofio de la Molina de Francisco de Fuerteventura, precisamente, con leche de camella y plátano canario flambeado.
Pues sí, estaba, como decía, estaban las dos propuestas muy buenas. Y no sé, Guasimara, si están pensando elaborar otros productos a raíz de la leche de camella.
Sí, ahora hay que tener en cuenta que estamos en fase de experimentación, trabajando. Exacto. Tanto por nuestra parte como con fábricas de chocolate, también chefs, también personas de profesionales del mundo de la restauración en general, incluido laboratorios. Y luego, por nuestra parte, estamos probando hacer helados, yogures, que ya hemos hecho, el queso también lo hemos elaborado, y los siguientes pasos pues será a ir trabajando con otras líneas, ¿no?, otras propuestas que precisamente hemos visto aquí en Madrid Gourmet y en Madrid Fusión. Uh-huh. Y poquito a poco. En principio, el primer paso que vamos a dar va a ser de la leche en sí, para tomar en puntos de restauración en Fuerteventura, con café, con chocolate, como nos apetezca, y los helados y el yogur.
¿Y cuándo están pensando tenerlo en el mercado? Es decir, ¿cuándo vamos a poder disfrutar de la leche de camella?
Mira, el primer paso lo daremos dentro de 4 meses exactamente, en Oasis Wildlife, que es donde vamos a comenzar. Y luego calculamos, antes de acabar el año, tenerlo en más puntos de la isla de Fuerteventura, de norte a sur, en distintos puntos de restauración de la isla. Pero la primera fase del proyecto, que estamos hablando, que es un año y medio, se va a centrar en el que el producto esté en la isla de Fuerteventura.
Pues muy muy bien, apostando siempre por lo nuestro. Guasimara Cabrera, antes de despedirte, bueno, yo te doy personalmente la enhorabuena por confiar y trabajar en este proyecto que está dando sus frutos ahora, pero como bien has comentado en las diferentes presentaciones, ha sido un trabajo de nada más y nada menos que 30 años, así que felicidades y estoy convencida de que va a tener mucho éxito. Gracias por acompañarnos, un abrazo.
Muchas gracias a ti. Me deja comentar una cosita que sí, creo que es sumamente importante que la gente sepa. Cuando estuvimos en Madrid Fusión, tuvimos una reunión con el Ministerio Ministerio de Ganadería y Agricultura de España, y posterior a esta reunión nos volvimos a ver en Madrid, y tenían una sorpresa para nosotros, que yo te dije que yo me eché a llorar, porque ha sido una barbaridad, y nos dijeron que tenían un regalo, y cuando nosotros llegamos al stand del Ministerio, vimos los roll-ups que allí tenían y toda la información publicitaria, y nos entregaron un dossier, que es el dossier de las razas autóctonas de España reconocidas, donde está incluido por primera vez ya el camello. Entonces, al lado de la raza retinta, del cochino y de otras razas que protege el Ministerio, está por primera vez incluida ya el camello de forma oficial. Eso quiere decir que normalizamos el sector que hasta ahora era desconocido. Para nosotros quizás ese sea el paso más importante, porque después de 30 años, como acabas de decir, y de un montón de reuniones, que ahora a una sola reunión en Madrid Fusión, el siguiente paso fuera vernos en Madrid Gourmet con este sello y este reconocimiento, para mí es uno de los pasos más grandes que hayamos podido conseguir.
¡Qué maravilla, sin duda! Pues con esta buena noticia, Guasimara, nos despedimos. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, gracias.
La despensa.
El enyesque.
Y en esta sección, como cada viernes, descubrimos una palabra o expresión canaria relacionada con la gastronomía. Hoy vamos a hablar de la palabra amolán. Pues bien, la palabra amolán hace referencia a una especie de mantequilla que se obtiene meciendo la leche de cabra en una fol. Y me voy a parar un momentito aquí porque también esta última palabra, es decir, la palabra fol, voy a explicarla porque entiendo que hay mucha gente que no sabe lo que significa. Pues bien, fol es una especie de recipiente que se hacía con la piel de la cabra y que se utilizaba para guardar o contener líquidos como puede ser el vino.
La despensa.
Cómete Fuerteventura.
Y hoy en Cómete Fuerteventura nos vamos a Corralejo para hablar de un lugar que tiene solo unos meses, pero que se ha convertido en uno de mis referentes para desayunar en este pueblo. Les hablo de Profit Café, un sitio referente donde puedes encontrar pan de espelta 100% integral para disfrutar de una tostada, y como acompañante pues te recomiendo pedir alguno de sus batidos caseros con proteína. Y tienen también barritas energéticas con proteína hechas por ellos mismos. En definitiva, un lugar diferente en el que puedes desayunar de manera saludable. Y hasta aquí llegó la despensa de hoy. Ya saben que nos escuchamos todos los viernes a las 11 aquí en Radio Sintonía. Te recuerdo, como siempre, si quieres compartir cualquier tema o tienes alguna duda que quieras plantearle a Miren, estaremos encantados de recibirla a través de nuestras redes sociales. Yo, como siempre, me despido hasta el próximo viernes y les deseo un fin de semana gastronómicamente divertido.
¿Quieres descubrir nuevos lugares para comer? ¿Resolver aquellas dudas que siempre nos suelen surgir en la cocina? ¿Tener las pautas para llevar a cabo una vida saludable? De todo esto hablaremos en La Despensa, el espacio en Radio Sintonía con el que disfrutarás de la gastronomía de una forma muy divertida. Soy Carmen Umpierre y todos los viernes a las 11 de la mañana descubrimos juntos qué hay en La Despensa.
La Despensa con Carmen Umpierre.